Bienvenidos y bienvenidas. Nueva edición de Radio Fapa. Somos Escuela. Un saludo, como es habitual, a las radios comunitarias. Empezamos por Eco Leganés, Onda Merlín, Radio Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde se produce este espacio, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y la radio cultural La Oliva, de Fresnedillas de la Oliva. Un saludo. Vamos también a mencionar, cómo no, sobre todo en estos días, y que están trabajando muchísimo a las APAS, a las asociaciones de madres y padres del alumnado, que, bueno, pues ya sabéis que estamos ya en la recta final antes del fin de curso, y además que hay mucha implicación en algo que está organizando la FAPA, y para lo que muchas AMPAs y especialmente las de Fuenlabrada están colaborando. Estoy hablando ni más ni menos que de Juvenalia. Vamos a saludar a José Luis, que ya está aquí preparándose para su sección, pero nos va a servir para, sobre todo, comentar, mientras conectamos con Arancha Ventura, el inicio de estas relaciones de la FAPA. Hola, José Luis, en primer lugar.
Hola, muy buenas tardes.
Pues estas relaciones de la FAPA que llevaron a la, en principio, pues participación en todo tipo de foros. Arranca desde hace 40 años, como estábamos comentando hace un momento, que un montón de federaciones de la Comunidad de Madrid arrancaron justo hace 40 años.
Sí, en el año 1977, que no es un año menor para la historia de nuestro país. Es verdad que empezó de forma muy desagradable, muy negativa, con los asesinatos de los abogados de Atocha. Pero bueno, en ese año se produjeron las primeras elecciones después de la dictadura y se legalizaron varios partidos, se legalizaron sindicatos, organizaciones sociales, y en el mundo educativo coincide que se legalizaron cinco organizaciones muy importantes. La parte de enseñanza de Comisiones Obreras, de UGT, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Acción Educativa, los que son los movimientos de renovación pedagógica, y la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Es decir, son cinco organizaciones que cumplen ahora 40 años y que no son cinco organizaciones que no tengan peso específico en la Comunidad de Madrid, y que han hecho una construcción social durante estas cuatro décadas que explica en buena medida cómo está la educación a pesar de las políticas tan nefastas que hemos tenido durante muchos años en el ámbito educativo. Y bueno, es un año ciertamente importante y habrá que celebrarlo, y estamos preparando una celebración conjunta que ya contaremos, porque todavía es muy pronto.
Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con la primera de las secciones, la informativa. Ya estamos con Arancha Ventura, así que sintonía.
Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una
Bueno, pues noticia. A ver qué noticia nos trae Arancha hoy. ¿Qué tal? Hola, Arancha.
Hola, ¿qué tal estáis?
Muy bien, aquí ya estamos con toda la tecnología puntera preparadísimos.
Bueno, se nota. Si es lunes, si es jueves.
Sí, efectivamente. Estamos en cualquier día de la semana, de esta semana ya, del último, la primera semana de este último mes, con infinidad de preparaciones de lo que ha sido el trimestre, con infinidad de actuaciones, de costuras que hay que hacer, y también pues de ofertas de todo tipo, ¿no? Hemos ya mencionado que es la semana de Juvenalia.
Sí, es la semana de Juvenalia, donde esperamos a todas las APAs, porque llevamos trabajando mucho tiempo en un ocio educativo, un ocio distinto, ¿no?, que no sea el de los centros comerciales y el salir a comprar y consumismo.
Arancha, esto, bueno, vamos a hablar con Ángela dentro de un ratito, pero ¿esto se viene construyendo a partir del voluntariado o eso hay que son empresas? ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente?
la gente se va a encontrar a padres y madres como ellos, que dedicamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para poner en valor la escuela inclusiva, cómo tendría que ser la escuela. Nos acompañan asociaciones que quieren compartir con nosotros esta filosofía y sobre todo pues sus ganas de que se conozca por lo que ellos luchan, ¿no? Uh-huh. Porque al final la sociedad civil organizada es la que hace que avancemos.
Muy bien, pues noticias de la semana. ¿Qué nos traes?
Las noticias de la semana son de reuniones prácticamente. Estamos como el perejil en toda la salsa. Uh-huh. Esta mañana hacía la presentación de un trabajo que se ha realizado en el Consejo Escolar durante aproximadamente 2 años. Versaba sobre los deberes escolares y cómo esos deberes escolares se intrometen en el ámbito familiar, que es al final lo que queremos denunciar y poner encima de la mesa las jornadas que tienen nuestros hijos y nuestras hijas, que como bien decía hoy el alumnado, nuestros padres llegan a casa de trabajar y nos siguen encontrando en la silla y nosotros seguimos con tareas.
Pues más trabajo, son muchas horas cada vez que hay un informe. Hemos visto algunas cosas de actualidad, pero en general, bueno, pues ahora hay, sobre todo sobre construcción, hay mucha demanda de que cambie la política de construcciones.
Sí, es fundamental poder garantizar la educación de nuestros hijos cuando decidimos y apostamos por la escuela pública y no contarte con que se cierran los centros, las aulas y que aquellos que tienen que estar en marcha para el año que viene ya tienen la desfachatez de decirte a día de hoy que no van a estar. Uh-huh. Empresas privadas te dicen el día 27 de noviembre inauguramos, inauguran. Si tienen que trabajar 3 turnos, trabajan. Pero yo no conozco empresas que vayan alargando la apertura de los centros, que les vean con empresas que pinchan, no lo sé. Uh-huh. Al final parece que son intereses, ¿no?, en hacer las cosas mal.
Pues una, no sé si la has podido leer, noticia, el titular de La Vanguardia decía que el 92% de los docentes de Madrid están satisfechos con su labor, pero solo un 9% cree que son bien comprendidos, ¿no? Que la sociedad, de algún modo, pues está reconociéndoles.
Sí,
un 9% solo.
Al final es que parece que es desagradecido, ¿no?, la labor que hacen, pero está cambiando todo y la educación informal que hace unos años no se valoraba, a día de hoy aporta mucho al alumnado. Uh-huh. Entonces ese docente tiene que cambiar el chip porque ya no estamos en esa escuela, la escuela cambia porque cambian los alumnos y nos tenemos que meter todos en esa corriente.
A mí un médico, pues no sé si es cirujano, creo que sí, me comentaba que antes pues había pues una relación muy distinta y que ahora tampoco se sienten reconocidos de igual manera que antaño. Debe ser que ha habido una modificación en la en lo que es la relación social, ¿no?, en lo que son las carreras de prestigio.
No, y que también ha cambiado, ya el prestigio que tenía el alcalde, el maestro, el médico, ya es compartido, ya la ciudadanía es más culta, más crítica, entonces no puedes seguir en tu pedestal pensando que tú eres el que tienes la verdad verdadera y que los demás tienen que acatar lo que tú digas.
Uh-huh. Bueno, pues Arantxa, ¿algún otro tema que tengamos que comentar?
Sí, en nuestra web, si no se ha subido hoy, se subirá mañana, el voto particular que hicimos al documento de recomendaciones del cambio de los exámenes de septiembre a junio, le recomendamos a las familias que lo lean y sobre todo que todas aquellas que tengan dudas, pues que nos llamen, ¿no? Que al final las familias tenemos que participar en la educación de nuestros hijos. Estamos encantados de poder ayudar y acudir al centro que haga falta para explicar tiempos escolares de una manera amplia, no solo hablar de jornada escolar continua o partida.
Pues me parece que es el día 9, no estoy seguro, el Día Internacional contra la Corrupción. Y es una fecha que bueno, pues de la que no se suele hablar mucho. Y estaba pensando en algún tema que pudiera servirnos como despedida y como reflexión. Yo no sé si a lo mejor este de... clandestino de Manu Chao. Bueno, tiene. Mira, no lo conozco bien, pero el título me parece importante. Aquí no pasa nada, de Caifanes. Arantxa.
Sí, buena semana.
Te vamos a dejar con este tema. Aquí no pasa nada. Comentado por, bueno, pues una banda que trae el tema de la corrupción que tanto interesa. Y a algunos interesa cortar. Sí, sí, me confirman que es el día 4. Ah, no, el 9, vale.
Y fuimos hechos por andar de par en par, sin reclamar. Hace tiempo me dijeron, aquí no pasa nada, que todo está guardado para que no le pase nada. Que esta tierra es de ciegos y que el puerto está en el cielo para guardarlo todo y que aquí no pase nada.
Aquí no pasa nada, de Caifanes, un grupo que denuncia precisamente esa dejadez. Y no es una sección, pero dado lo especial de las fechas, vamos a entrar ya en Juvenalia, que todo el mundo se entere. Y para eso tenemos a una de las organizadoras de ese stand que está currando lo que no está visto, Ángela Sesto. Ángela.
Hola, buenas tardes, Juan.
Muchas gracias por atendernos. Te da tiempo a todo por lo que veo. Tú además eres de LAMPA, del CEIP Enrique Tierno, ¿verdad?
Enrique Tierno Galván, de San Sebastián de los Reyes. Sí.
De San Sebastián de los Reyes. Uh-huh. Y encima, pues, no, estabas en el trabajo, estás en la organización de esto de Juvenalia. Está conmigo José Luis Pazos, que... Y entonces queremos que nos cuentes qué es lo que estáis preparando para que esta semana nadie se lo pierda. Sé que son muchas cosas, entonces, bueno, un esquema,
bueno,
un resumen.
Bueno, además es que este año hemos tirado la casa por la ventana, o lo estamos intentando, porque habida cuenta que este año se celebra el 40 aniversario de la FAPA, pues ya hemos querido poner la guinda al pastel con Juvenalia.
Ajá.
Entonces, la intención de la FAPA en este stand ha sido también un poquito al hilo de los compromisos congresuales que se adquirieron en junio, en los que se han abierto una serie de líneas de trabajo, pues queríamos también dotar un poquito el stand de esos contenidos, ¿no? Que son con los que vamos a estar trabajando los próximos 3 años. En concreto, pues con el tema de la inclusión, queremos una escuela pública de todos y para todos. Y también la otra línea que queremos exponer es el tema de la renovación del actual modelo de centro educativo. Uh-huh. En ese sentido, este año contamos en el stand con una estructura que nos han diseñado unos arquitectos.
Ajá.
Y que, bueno, tampoco queremos desvelar demasiado.
Bueno, desde la Puerta del Sol sé que los arquitectos están trabajando mucho con la FAPA.
La Puerta del Sol se hizo un colegio.
Efectivamente.
Se construyó un colegio allí, ¿verdad, Ángela?
Sí, sí, sí. Efectivamente.
Bueno, yo sí conozco un poquito, ¿verdad? Tampoco diré nada, solo simplemente que cuando he conocido la idea, lo único que me ha salido es orgullo de la organización. Así que felicidades.
Uh-huh. Bueno, Está claro que hay que pasar por Juvenalia. ¿Sabemos ya la ubicación? ¿Podemos decir el pabellón este o
sí,
cuál?
Sí, sí, sí. El stand de la FAPA estará colocado en el pabellón 12, concretamente en la posición 12A03.
12A03. Uh-huh, aquí sí. Charlie.
Sí. Bueno, serán 250 metros cuadrados, con lo cual...
¡Ostras!
Sí.
250 no. metros cuadrados.
Sí, sí,
eso
sí.
Permitiría casi jugar un partido de fútbol.
Bueno, vamos a tener no. diferentes espacios, como el espacio es muy grande, pues vamos a intentar eso, gestionarlo de tal forma que se puedan hacer actividades... en paralelo y jugando también con la estructura que vamos a tener y además un espacio multiusos en los que también se llevarán a cabo pues no sé, cuentacuentos, obras de teatro pequeñas, todo relacionado con temas bueno pues interesantes, se van a llevar a cabo talleres de bueno para trabajar con niños con trastorno de espectro autista. Uh-huh. Los cuentacuentos van a venir algunos relacionados con la prevención de acoso escolar, otros también pues nos enseñarán una correcta educación afectivo sexual, otros serán cuentacuentos relacionados con la igualdad de género. Uh-huh. Gincanas inclusivas tendremos en las que los niños que participen pues tendrán que ponerse en la piel de personas que a lo mejor tienen una deficiencia visual o bueno una incapacidad motórica de algún tipo.
Es una gran experiencia sin duda.
Sí, y vamos, cosas muy variadas, muy variadas. Por supuesto, manualidades, porque vamos a contar, por supuesto, con la participación de AMPAs, que al fin y al cabo somos todos y somos nosotros, somos la FAPA. Uh-huh. Y bueno, también ellos nos van a echar una mano con todo lo que puedan. Va a venir un AMPA que ganó el encuentro de experiencias. Uh-huh. Que realizó la FAPA hace 15 días, pues también va a hacer ahí unos talleres también con niños con bueno, dedicado, orientado a la concienciación para trabajar con niños con uh-huh. trastorno de espectro autista y luego, bueno, pues un poco colaborando entre todos y también apostando por el voluntariado que tan importante es uh-huh. en nuestro contexto, ¿no?
Sí, porque hacemos escuela o somos escuela, uh-huh. digamos, es como nos llamamos. Y de hecho, incluso pasaremos por ahí.
Claro, ahí estaremos, sí, sí, haciendo talleres de radio, ¿verdad, Juan?
Claro que sí.
Sí, sí.
Así que, bueno, muy cortito, pero va a ser muy intenso.
No se lo pueden perder. O sea, lo que está preparado es el tercer año, pero como dice Ángel, este año están haciendo un despliegue importante los compañeros y compañeras de la Junta. El salto cualitativo de este tercer año respecto de los anteriores se va a notar y yo creo que nadie se lo puede perder. Nadie se lo puede perder.
Os esperamos a todos por allí, por supuesto.
Hay un día grande para las APAS o a las AMPAS. ¿Por qué? Porque, quiero decir grande en el sentido de que es cuando más afluencia va a haber. Porque
día especial de las AMPAS.
Hay un día que, en principio, desde la organización de Juvenalia, el jueves, uh-huh. día 7, que es un día que no es festivo, porque esto coincide en un puente. El 6 es festivo, que es miércoles, el viernes 8 también, pero el día 7 no es festivo, pero es no lectivo. Por tanto, ese día es el que dedican a las AMPAs, dado que, bueno, pues en algunos casos, en algunos colegios pueden participar, unos colegios vía sus AMPAs pueden llevar allí a los niños dando un poco también de cobertura a aquellos padres que no puedan cogerse el puente y que realmente tampoco pues eso puedan quedarse con los niños en casa, ¿no? Uh-huh. Y ese es el día que dedican a las AMPAs. Y nosotros entonces ese día pues también intentamos pues hacer un poquito más de esfuerzo y dotar pues toda la oferta un poquito más, quizás, ¿no?
Sí, a eso me refería con grande, pensando en la cantidad de personas que va a haber, dado que sí hay entrada a Juvenalia, ¿no? Y, por tanto, pues hay economías que a lo mejor no se lo pueden permitir.
Efectivamente, pero para ese día también hacen unos descuentos especiales desde la organización. Si se gestiona por AMPAs, la entrada disminuye un poquito el valor.
Y habría que, a lo mejor, a través del AMPA, pedir que se ponga en contacto con la federación, a través del correo, ¿no?
Sí.
De info@fapaginerdelosrios.org o directamente al teléfono. Que es lo que dice José Luis, que es lo más rápido, tiene razón.
Sí, porque ya con un poquito de tiempo que queda...
No me lo sé de memoria, pero lo pondremos en el enlace.
¿El teléfono de cuál? ¿De la federación?
Sí.
91-553... No. Ahí va, 9773, ¿no?
91, ah,
ahora se me ha olvidado. ¡Dios mío! ¡No puede ser!
Sí puede ser porque los tenemos...
6 años con él en la cabeza y ahora se me ha pasado.
Lo tenemos memorizado 5, en 5, los 3, dispositivos.
9773.
953, a ver...
91553-9773.
773. Vale, pero me lo apunto yo porque también lo tengo en el móvil y tampoco lo sé. Ocurre
posible.
Lo mismo con el teléfono de mi madre, que tengo, no me lo sé de memoria, porque está memorizado en el móvil. No sé que, si esto es peligroso o no. Ángela, ¿alguna recomendación especial? ¿Cómo se puede ir? ¿Hay que, respecto a la comida, se puede llevar allí o está limitado?
Sí, bueno, para ir hay transporte público, llega el metro hasta el IFEMA, también hay parkings para quien quiera ir en transporte particular. Luego, con respecto a la comida, hay habilitadas áreas de descanso donde van a poner, la organización ha habilitado áreas de descanso donde van a poner pues eso, mesas y sillas para quien quiera tomar algo allí, y luego también tienen hay cafeterías y hay comedores donde se podrá adquirir el menú que pongan el día concreto. Zapato plano.
Sí, importante. Sí,
porque y cómodo, zapato plano incómodo, porque es un día muy intenso normalmente y los niños, pues eso, desde por la mañana que entran quieren ir a todo y no dan descanso, no dan respiro. Y muchas ganas de ir a disfrutar, porque bueno, nosotros estamos como están, pero hay una oferta enorme de actividades y muy amplia, muy variada. Y bueno, yo creo que para quien pueda hacer el esfuerzo.
Zapato plano y bocadillos en la mochila.
Sí, efectivamente.
Porque hay una zona para poder comer libremente dentro de los pabellones y los costes de comer allí pues no son los mismos que los de llevar un bocadillo y comprar un refresco.
Efectivamente. ¿No? Y además ya tienes que abonar una entrada para entrar.
Claro, exactamente.
Muy bien, pues Ángela, muchísimas gracias también por toda esa labor, porque llevas ahí cuantísimas horas, ni te lo pregunto.
No me lo preguntes, no, porque he preferido no cuantificarlo.
Claro, sí, seguro. Lo van a saber en tu casa y después vas a tener problemas.
Pero chapo.
Un abrazo muy fuerte, nos vemos allí y te vamos a dejar, pues estamos con la celebración del Día contra la Corrupción, pero, a ver... Pues no, vamos a cambiar de tema.
Sí, claro que sí. No, mira, puedes cerrar Juvenalia y la FAPA con recordando la corrupción, que no tiene nada que ver.
Vamos
nada,
a cambiar nada. De tema, porque claro. Si esto era el día 9, el día 10, ¿qué se celebra el día 10 de diciembre?
No lo sé, sorprende.
Pues el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Eso está mucho mejor.
Mucho mejor, claro que sí. Y mira, aquí me acabo de encontrar el tema, los derechos humanos, tu mejor instrumento, que es la canción de la banda sonora de la película El Extraordinario Viaje de Lucius Doom.
Muy bien.
Así que... mucho mejor. Derechos humanos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Y a disfrutar de Juvenalia.
Gracias a vosotros. Adiós.
Adiós. Bueno, ya estamos en esta consultoría de cosas de asociaciones. Los derechos humanos son cosas de asociaciones, ¿verdad, José
claro
Luis?
Claro que sí, claro que sí.
Vamos a pasar a las preguntas porque tenemos todavía el tema de la semana, además. Yo creo que esta, por ejemplo...
Sí. ¿Puede haber una persona designada por el AMPA en el Consejo Escolar?
Puede y debe. Las dos cosas. Es un derecho que tenemos las asociaciones de padres y madres, el designar directamente a uno de nuestros representantes para que forme parte del consejo escolar en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Esta persona la podemos designar cuando consideremos y la podemos también cambiar cuantas veces queramos, sin más que comunicárselo a la persona que hace, bueno, que tiene la presidencia del consejo escolar, que es el director o la directora del centro. ¿Qué
Solo...
criterios?
Solo como una comunicación.
Una comunicación, sí, por escrito, por supuesto, para que conste que se ha hecho el cambio, es decir, se cesa al que está y se nombra al que está. Y eso se hace con un certificado de la asociación firmado por la persona que está en la secretaría, con el visto bueno de la presidencia, se llevan dos copias, se registra en el centro y a partir del momento en el que se registre el documento, el cambio está efectuado, ¿vale? Otra cosa es que el centro educativo no tenga en este momento persona designada por la Asociación de Padres y Madres. Pueden pasar dos cosas. Una, que no todos los puestos de consejeros y consejeras del sector de padres y madres estén cubiertos y, por tanto, no hay ningún inconveniente y podemos nombrar a una persona en ese momento si es que por alguna razón, por ejemplo, la asociación pues no tenía actividad y no tenía representante nombrado. Dos, que estén cubiertos todos los puestos porque no lo cubrió la Asociación de Padres y Madres y todos los que les corresponden al sector estén nombrados. Entonces habrá que esperar a uno de los dos siguientes momentos, o bien a que cause baja alguien del sector de padres y madres para que pueda entonces cubrirse ese puesto con la persona que designa la asociación, o que lleguemos al siguiente proceso de elección de cargos por la renovación del consejo escolar, como ha pasado ahora en estas últimas semanas. Y entonces, en ese momento ya no saldrán todas las plazas a elección por votación. Una de ellas quedará reservada, puesto que lo va a nombrar la Asociación de Padres y Madres. Pero bueno, en cualquier caso, por supuesto, tenemos derecho y debemos de tener un representante designado directamente para que lleve la voz de la asociación al Consejo Escolar.
Pasamos a la siguiente cuestión, que era...
Buenas tardes. Ahora que estamos otra vez con la jornada escolar, no me queda claro. Según los datos, ¿qué es mejor, la jornada partida o la jornada continua? Muchas gracias.
Tema difícil.
Difícil, espinoso y que siempre, todos los años, genera muchas polémicas, ¿no? Hombre, responder a la pregunta así, tal cuál es de las dos mejor, es complicado. Porque hay que tener en cuenta muchísimos factores. Y de hecho, la posición de la Federación siempre ha sido que ninguna de las dos jornadas es la más adecuada para los menores. Y además, también hay que tener en cuenta... en las edades no es lo mismo un niño o una niña de infantil, de primaria o de secundaria, ni su forma de actuar ante los tiempos escolares ni sus biorritmos son los mismos, ¿no? Lo que sí podemos decir es que en la Comunidad de Madrid llevamos ya varios lustros con el proceso de cambio de jornada y los defensores de la jornada continua, que son los que proponen el cambio, porque la que teníamos inicialmente era la partida en todos los centros de primaria, bueno, han argumentado durante muchísimo tiempo las mejoras de la jornada continua en cuanto a rendimiento escolar y en cuanto a una serie de indicadores. Esto no se ha visto reforzado por la realidad. Es verdad que hay informes y estudios que aportan ventajas en este campo del rendimiento respecto de la jornada partida, porque se acerca más a los dos picos de actividad que tienen los menores, ¿no? Un pico a mitad de la mañana y un pico a mitad de la tarde. Si bien es cierto que no existen estudios que digan lo contrario, es decir, que esto se ajusta o los rendimientos se han aumentado hacia la jornada continua. Pero lo que podemos decir es que en ningún caso estos estudios se pueden dar como definitivos, ni mucho menos, porque uno de ellos, el que más se suele utilizar y argumentar por los defensores de la jornada partida, se hizo en Galicia hace muchos años y la sociedad ha cambiado mucho, ha evolucionado, por tanto, los datos ya los tenemos que poner un poco en perspectiva lejana. Y luego hay una experiencia piloto relativamente cercana, eso sí, en la Comunidad Valenciana, hicieron un primer cambio con un número pequeño de centros y los datos que la propia Consejería de Educación del gobierno anterior tomó de esa prueba piloto, pues le hicieron parar porque decía que se habían bajado los niveles de rendimiento. Yo, de todas formas, tengo que decir que en un año, muy poco tiempo para afirmar las cosas, ni a favor ni en contra, ¿no? De todas maneras, la Comunidad Valenciana cambió de gobierno y ahora ha cambiado también y ha abierto el proceso de jornada continua, con lo que esa prueba piloto no le han hecho ningún caso. De todas formas, lo que nosotros tenemos que decir es que es verdad que en la Comunidad de Madrid hay zonas muy concretas que han apostado por la jornada continua, sobre todo la zona sur de Madrid y especialmente la zona este, y no ha habido un cambio relativo en cuanto a resultados. Es decir, siguen estando en los mismos márgenes de diferencia, en este caso por debajo, pero ya lo estaban con relación a otras zonas como la zona norte o la zona oeste, incluso Madrid capital. Y que hay barrios determinados, distritos determinados de Madrid que han apostado por la jornada continua en mayor medida, por ejemplo Villaverde o Vallecas, y tampoco eso les ha hecho salir de la situación de desventaja en resultados, que en algunos casos se pueden hacer comparativamente con otros distritos. Luego, ¿qué quiero decir con esto? Que el cambio realmente no ha producido ese efecto maravilloso que los defensores del cambio de la continua le argumentaban a la jornada continua. Pero por contra tengo que decir que tampoco han empeorado con relación a cómo estaban. Es decir, no existe una base para que los de la jornada partida puedan decir, con los datos de la Comunidad de Madrid, oiga, pasar a la continua supone un descenso evidente de los resultados. Eso tampoco se puede decir. Lo que sí podemos afirmar es que no existen estudios concluyentes. Es una de las reivindicaciones que las organizaciones de padres y madres hemos hecho a la Consejería de Educación. Se niega a hacerlo. Y aquí los problemas de la jornada no vienen tanto por este lado, que desde luego, ya digo, no permiten apostar por el cambio hacia la continua, pero lo que sí podemos dejar claro es que la jornada continua en las comunidades autónomas y en la Comunidad de Madrid, en los centros donde se ha impuesto, normalmente lleva asociado una serie de efectos que no son claramente de la jornada como tal, de lo que es en sí el desarrollo lectivo, sino que son efectos colaterales. Por ejemplo, la pérdida de comedores escolares, la pérdida de comensales, la pérdida de actividades extraescolares. Esto se ha visto mucho en las comunidades autónomas donde apostaron hace muchos años también por ello, no solo en Madrid. Y bueno, pues estos son efectos no deseados. ¿Se podrían evitar y aún así tener la jornada continua? Por supuesto, se podrían evitar perfectamente si la administración invirtiera. Lo que pasa es que, como no invierte, cuando cerramos el centro antes no aparecen otras cosas. Simplemente el centro se cierra antes y nos vamos quedando con menos tiempo escolar y con menos capacidad de trabajo. Para el profesorado, obviamente, es mejor terminar antes. No es que hagan menos horas, pero las concentran y por tanto salen antes del centro educativo. Para algunas familias la jornada partida es buena y para otros lo es la jornada continua, porque en función de las necesidades personales y vitales, pues cada uno estará más cerca de unas y de otras. Los menores sufren más, sobre todo cuanto más pequeños son, con las jornadas continuas, porque la última hora de la mañana es demoledora, y eso sí que no hay ningún dato serio que lo pueda contrarrestar. Ahora bien, la jornada de la tarde es más interesante un poco más tarde de lo que la tenemos habitualmente colocada, porque el pico de actividad empieza a ser importante cuando están saliendo del colegio. Es mejor la tarde que la última hora de la mañana, pero tampoco es el mejor momento. Lo que sí es verdad es que los chicos y las chicas que tienen apoyo y refuerzo escolar justo después de la jornada de la tarde se encuentran en el pico de actividad y es el mejor momento. Ese es el mejor momento. Por eso muchos padres dicen, ¿cómo es posible que me digan que mis hijos no aprovechan la tarde si cuando salen a las 4:30 salen como motos? Claro, es que están subiendo en el pico de actividad de la tarde, ¿no? Y sin embargo, en secundaria, que hemos concentrado históricamente toda la mañana la jornada continua, es demoledora para los chavales, porque los biorritmos de los adolescentes nos llevan a un despertar más tardío. Lo de las 8 de la mañana que se portan bien no es verdad, es que están dormidos, porque ellos despiertan más tarde, ¿no? Entonces tendríamos que tener una secundaria que empezara más bien hacia las 10 de la mañana, 9:30, y que tuviera una jornada más normalmente más partida que continua. Otra cosa que sí que se tendría que tener en cuenta aquí es qué pasa con la posibilidad de jugar en los centros educativos con lo que la FAPA denomina la jornada flexible, que es una propuesta que hizo el año pasado en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid para ver si podemos acabar de una vez por todas con este enfrentamiento que no conduce a nada. Y la jornada flexible lo que hace es demostrar que es posible que todos los centros tengan ambos tipos de jornada, con una zona central común entre los alumnos que están en una jornada y en otra para facilitar la organización de los centros, y que luego, en función de las necesidades de la familia, que es al final la que pide una u otra jornada, porque los docentes, cuando piden el cambio, lo que están pidiendo es continua para concentrarlo en la mañana. Bueno, pues ahí lo que ocurriría es que permitiría que los centros tuvieran las dos jornadas dentro de su quehacer diario y podría compatibilizarlo, ¿no? Luego, evidentemente, existen otras posibilidades distintas que no es el pelearse para ver quién gana la jornada, ¿no? Lo que es verdad es que parece que poco a poco se va frenando el cambio y los centros que no optaron los primeros años por el cambio ya cada vez optan menos, ¿no? Digamos que se ha estabilizado bastante y que estamos ahora más o menos en un 50-50, ¿no? Aunque no es cierto si nos vamos a cada barrio, cada distrito, cada municipio, porque ha habido sí distritos o municipios que se han quedado claramente todos en la partida y otros que han cambiado claramente todos a la continua. Y bueno, pues esto es un desequilibrio que la administración tendría que corregir, pero no le interesa.
Con un estudio. Muy bien, pues tenemos otra pregunta que lanzamos ahora mismo, nos ha llegado hace un momento.
Hola, muy buenas tardes. Quería preguntar, ¿tiene nuestro representante en el Consejo Escolar la obligación de informar a las familias antes de que éste se reúna para llevar una postura mayoritaria entre todos? Y también, si se le puede obligar a que redacte un informe tras cada reunión del Consejo. Gracias.
Bueno, digamos que el término obligar no me gusta mucho, pero es verdad que quien asume un derecho asume también las obligaciones que comporta el derecho, ¿no? Es decir, si una persona está designada por la Asociación de Padres y Madres, lo lógico es que sirva de cauce de comunicación y lleve la posición de la organización. Llevar la posición de la Asociación de Padres y Madres al Consejo Escolar sobre todos los temas es muy complicado por la mecánica en la que están funcionando los consejos escolares. En muchos casos convocan, pero no te dan la documentación, te la dan el día en la misma reunión, y por tanto, ¿cómo puedes fijar posición respecto de un documento que te entregan sobre la marcha? Que es algo que no debe de hacerse porque la legislación es muy clara, hay que entregar la documentación junto con la convocatoria. Ahora bien, eso no quita para que si se va a hablar de un tema y llega el orden del día, el representante o la representante de la Asociación de Padres y Madres se acerque rápidamente al centro educativo, exija esa documentación, exija verla y rápidamente convoque o hable con las personas de la Asociación de Padres y Madres para saber qué opinan, porque realmente no tiene que llevar su posición, sino la de la asociación. Y luego, cuando sale, también, obviamente, devolver toda esa información, explicar qué ha pasado en el Consejo Escolar y si ha habido alguna cuestión que le haya hecho cambiar la posición que se llevaba, porque puede ocurrir, a veces llevemos una posición fijada en la asociación, pero del debate surgen datos, por ejemplo, legislación que no se tenía en cuenta y que prohíbe hacer una determinada cuestión, aunque nosotros pensábamos que sí que se podía hacer, y por tanto, al final, igual las cosas no salen como inicialmente estaban previstas. El hacer un informe por escrito, bueno, siempre sería adecuado, porque lo que queda escrito se puede archivar y leer en cualquier momento. Yo, más que obligar, hablaría de incentivar que eso se hiciera, pero también es verdad que se puede perfectamente obligar desde el punto de vista de que a quien se le designe, por acuerdo, tanto o bien de la Junta Directiva o bien por cuenta de la Asamblea, en función de cómo digan los estatutos, que se elija esa persona, se le elige con una serie de condiciones y ya se le ponen de partida. Es decir, si tú vas a ser representante en el Consejo Escolar por parte de la asociación, te tienes que comprometer a informar antes y después y elaborar informes de resumen de lo que allí ha pasado. Claro, y si la persona acepta esto, pues se le designa. Y si no lo acepta y hay otra que lo acepta, pues se designa a esta otra que lo acepta y no a la que inicialmente habíamos pensado. Hombre, si no tenemos a nadie y esto es un voluntariado y la persona dice, mira, de nuevo tengo mucho tiempo, haré lo que pueda y os informaré, bueno, pues al final, si somos voluntarios y no hay otra opción que aceptar una situación intermedia, pues aceptémosla. Mejor eso que no tener a nadie que nos represente, ¿no? Pero bueno, sí, claro, se puede decir, oye, mira, esto, si lo aceptas, lleva consigo este tipo de comportamiento porque la necesitamos, no es un capricho, es una necesidad de la asociación.
Y si no puede, porque las circunstancias pueden cambiar,
pues lo cambiamos en cualquier momento, se puede cambiar a la persona antes que está designada, y si viene otra que tiene más disponibilidad, más tiempo, o se ve con más capacidad para llevarlo, y pues nada, la asociación lo puede cambiar a esta representante en cualquier momento, y si acepta estas condiciones, que a lo mejor la persona que estaba pues no lo estaba haciendo, no es la más adecuada porque no está informando como debiera, pues la cambiamos, no pasa nada.
Muy bien, os recordamos ese número 610-56-3306, 610-56-3306, para mensajes de WhatsApp con preguntas, con cuestiones relativas al asociacionismo en general, especialmente, pues ya que estamos en Radio FAPA, pues al de las asociaciones de madres y padres del alumnado. José Luis, muchas gracias.
Nada.
Vamos a
hasta la semana que viene las preguntas
y, del tema de la semana. La próxima semana a
más.
Más. Un abrazo. Pues sí, el tema de la semana, y además hemos tenido tantas cosas, nos han pasado tantas cosas que tenemos que saludar a Loli, el hola, Loli, hola.
Hola, buenas noches.
Tenemos que saludarte muy deprisa porque se nos ha echado el tiempo encima, queríamos haber hablado muchas cosas, pero el objetivo fundamental era conocer esa experiencia que presentasteis en el encuentro de experiencias pasado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. No sé si es posible o otro día incluso podemos continuar, pero dinos, ¿cuál era la base de la experiencia de este colegio, de este instituto de secundaria de el Joaquín Rodrigo de Vicálvaro?
El Joaquín Rodrigo de Vicálvaro. Bueno, pues lo primero, entre comillas, chocante es que se lleven acciones en los institutos, que parece que con chavales de esta edad más complicado. Y bueno, pues siempre que el equipo directivo pone de su parte se pueden hacer un montón de cosas, eso siempre pasa. En el instituto el equipo directivo está muy muy a favor de la integración, es un barrio obrero, es un barrio con los recortes ha sufrido mucho. Y
¿hola? Sí, te estamos oyendo muy muy bajito y estoy subiendo la ganancia, pero bueno.
Vale, sí, es que hablo muy bajito, intentaré hablar un poco más alto. Bueno, el proyecto se basa en la interrelación de los chavales. Lo que se hace en el aula es que se hacen grupos de cinco o seis personas, y se les hace trabajar sobre un mismo tema. Pues si estás en matemáticas un problema, si estás en inglés, pues te hablas entre ellos, etcétera. La idea es que lo tienen que resolver todos juntos. Cuanto más diferencias haya en ese grupo, mejor para el proyecto, por así decirlo, porque la intención es que los chavales aprendan entre sí, que aprendan a conocerse, que haya interculturalidad, que haya chicos y chicas en ese grupo, que ellos mismos se den cuenta de que ese que ni le conocía, aunque va a mi clase, pero bueno, se sienta al fondo y yo no sabía mucho de él, pues al final habla igual que yo, siente igual que yo y es un poco igual que yo. Entonces, esto abre mucho a los chavales a lo que es relacionarse de ellos, con lo cual las relaciones luego en el patio, fuera de las clases, se facilita mucho, porque todo lo que sea integrar pues es importantísimo. Además, está demostrado que todos suben el nivel. Ajá. Nuestro instituto empezó hace 3 años con una sola clase que era una de que estaba dando muchos problemas, y dijeron, pues vamos a jugárnosla aquí. Lo hicieron en matemáticas y lenguaje, y funcionó tan bien que todos los demás profesores se apuntaron a seguir con el proyecto al año siguiente.
Qué bien.
Y ahora lo que faltan son voluntarios, porque claro, es un horario de clase y también es complicado que padres, madres y familiares puedan participar. Y bueno, también se hace la integración de todo el espectro de la educación, es decir, está el profesor, están los alumnos, estamos los padres, y cuando nos falta algún voluntario además, pues bueno, siempre estamos manos del conserje, que también hay integración en todos los niveles, no solo entre los chavales, sino que toda la comunidad educativa participa en nuestro proyecto, con lo cual es muy bonito.
Un modelo, desde luego, exportable, más que exportable. Y ahí, de algún modo, se ven obligados a aportar lo que tiene cada una y cada uno, y al mismo tiempo, pues a enseñarle a otro, con lo que cuando enseñas aprendes más.
Efectivamente, en eso se basa. Aprende el que no ha entendido bien en clase, porque el hecho de que te lo expliquen igual te hace que lo entiendas mucho mejor, pero el que lo está explicando lo interioriza del todo, con lo cual aprende también.
Son 3 años y hay ya pues buenos resultados, e incluso lo que falta es tiempo o voluntarios, porque claro, la coincide en jornada laboral, ¿no?
Claro, esto se realiza dentro del aula, que también es un... Es agradecer a los profes que no cierren el aula, sino al revés, que la abran. Se realiza dentro del horario laboral, bueno, dentro del horario escolar, con lo cual, claro, pues, la mayor parte de los padres trabajan y demás, con lo cual es complicado de encontrar un huequecito, pero bueno, ahí van sacando cada uno, pues, antes de ir a trabajar, o un día que salgo antes, o... y ahí van saliendo grupos.
Estupendo. Ahí el profesorado se ve con el hándicap de un currículum amplísimo, y entonces muchas veces, hasta que no da el paso, puede pensar que va a perder el tiempo, que tampoco después va a tener demasiadas oportunidades de recuperar, pero dices que ahí la experiencia ha sido que al revés, se han ido sumando más profes.
Sí, sí, lo demostraron, ya comentó, con una sola clase, que tanto en comportamiento como en notas era un problema, y consiguieron que todos subieran en el famoso examen de tercero, en el CBI, subieron un punto con respecto al año anterior, y en comportamiento ganaron una barbaridad. Entonces, claro, el resto de los profesores se dieron cuenta de que es cierto que funciona.
Así ganas en tiempo, lógicamente. Ganas tiempo porque, a fin de cuentas, el alumnado motivado, no tienes que perder tiempo en cállate, atiende, deja esa bolita de papel, etcétera, etcétera, ¿no?
Efectivamente. Y entre ellos también, pues, como ya tienen esa confianza, pues al que habla más ya le dicen, calla que no me entero. Pues al final ya sí se conocen todos en la clase.
Muy bien. Creo que hay una buena relación ahí en Vicálvaro, con colectivos y que están apoyando desde fuera también, porque eché un vistazo y yo no me acuerdo muy bien del nombre, en Facebook, teníais, contabais vuestra experiencia, contabais que habíais estado en el encuentro de experiencias y bueno, pues había mucho apoyo local.
Sí, en el distrito tenemos una plataforma que no solo la forman las AMPAs y personal escolar, sino que también en la que también están las asociaciones de vecinos y participa mucha gente, y hay mucho apoyo al, a la educación en Vicálvaro y a la asociacionismo en general. Es un barrio que se mueve mucho.
Muy bien. Bueno, pues te vamos a tener que dejar ya, pero quedamos para... quedamos en enero, ¿vale? Y conocemos el funcionamiento, que es, me parece, una idea muy buena, y si podéis venir aquí, incluso no estamos tan lejos, para poder dedicar más tiempo y conocer más a fondo esa relación de barrio, de implicación, y que además repercute sobre el interior con esas clases aulas abiertas. Pues
perfecto.
Loli, muchísimas gracias. Yo creo que, no sé, este eco tiene que llegar a más gente, porque seguro que se necesita. Y bueno, José Luis, que no te has ido, que
no me he ido.
Saluda.
Saludo a Loli, y además le animo a que coja un par de personas, algún chaval, algún docente, y se venga a la radio a contarlo, porque seguro que es algo muy rico, y el hecho de poder entrar en las aulas y demostrar que la participación de los padres y madres en las aulas es beneficiosa, vamos, es algo que nunca debemos dejar de desperdiciar una oportunidad.
Bueno, pues vamos con Valentín, te dejamos con Loli, la canción esta de Los Derechos Humanos, Tu Mejor Instrumento, que habíamos dejado a mitad de camino.
Un abrazo, Loli, y nos vemos en Juvenalia.
Eso.
Que no se nos olvide, allí nos vemos todos.
Hasta muy prontito. Un abrazo.
Derecho a tener un nombre, eres de carne y hueso, no una cifra, un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte, eres alguien, no algo, eres un nombre, no un número, caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único.
Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol, hay algo que...
Pues ya estamos con Valentín Huerta. No hemos querido cambiar la música por su sintonía porque nos molaba y estamos en la celebración de los derechos humanos. Valentín, hola.
Hola.
Uy, tú tienes más potencia de voz, voy a bajar. No sé si has podido escuchar a Loli, que nos contaba esa fantástica experiencia de Vicálvaro, del colegio.
No he podido, cariño.
Bueno, pues como esto se vuelve a repetir mañana y se sigue repitiendo en las radios comunitarias y lo subimos a la web para que quien quiera escucharlo en el momento que pueda escucharlo, pues ya lo oirás. Sin embargo, conoces el tema.
¿Cómo?
Que el tema lo conoces.
Sí, 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 sí.
Pues, ¿qué opinas?
Pues me parece fenomenal.
Te escuchamos.
Bueno, pues mira, yo he puesto algo a imitar. En el Instituto Joaquín Rodrigo de Vicálvaro hay algo que en un mundo insolidario es digno de resaltar. Los alumnos mayores dedican parte de su tiempo libre ayudando a los pequeños con sus deberes. Es como aquel que trabajando en el campo iba ayudando a sus compañeros a aprender a leer. O este breve cuentecito. Un día, descargando en el mercado del barrio, al pescadero se le cayó una sardina al suelo. Y antes que alguien la tirase al cubo de la basura, la cogía Sultán, un perro grandote, y la apartaba de allí. Todos decían, qué extraño, los perros no comen pescado crudo. Pero Sultán no la quería para él, se la guardaba a su amigo Micifuz, un gatito al que desde pequeño cuida y protege como un hermano mayor. Muchas veces han sido fotografiados. El gatito duerme siempre entre las patas del perro. Allí se siente seguro. ¡Qué ejemplo! El fuerte protegiendo al débil. ¿Cundirá pronto ese ejemplo entre todos los seres humanos? Así lo desea fervientemente el abuelo Valentín.
Bueno, un hermoso cuento y yo creo que viene como anillo al dedo para esta historia, esta experiencia que nos acaban de contar. Valentín, a propósito, enhorabuena. Parece que Telemadrid, en ese encuentro en el carril del Conde, pues no sé si es un secreto, que tus cuentos le van a dar un poquito de vuelo.
No, hay una editorial que me los va a publicar.
Ajá. Pues enhorabuena, porque esos cuentos tienen que viajar por muchas manos, ¿eh? De todas formas, recordamos que quien quiera que vaya a su AMPA, a su colegio, a lo que sea de cuentacuentos, ahí estás tú, ¿verdad?
Sí, yo no pongo ya, claro, ya voy a cumplir ahora dentro de unos días, el día 27 cumplo 90. Entonces ya mi facultad de físicas no me permiten ir como antes en el transporte público, para acá, para allá. Yo ahora lo único que pido es que vengan a buscarme a casa y luego me traigan. Y a partir de ahí no me importa dónde vaya, el tiempo que sea, cuento los cuentos a los niños, charlo con ellos. Si yo soy feliz con mis niños.
Bueno, pues ahí queda dicho, y gracias por ese ofrecimiento y gracias por estar con nosotros y compartirlo. Valentín, tenemos ya que despedirnos. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Pues gracias, y lo mismo os digo a todos. Un abrazo muy fuerte y a algunos, pues una feliz Navidad.
Ajá. Feliz Navidad y un abrazo. Hasta la semana que viene.
Hasta Adiós. La próxima semana.